¿Se escucha bien ahora? Como ha dicho Ana, el título de la predicación es Una relación, el viaje hacia la cualidad de persona. Y como ella también ha dicho, pues voy a leer estos pasajes que están ahí. Y está esto motivado porque esta semana he estado dándole vuelta a la pregunta de cómo ser reales. Cómo ser los seres humanos auténticos, como quien nos diseñó, soñó que fuéramos. Cómo ser el fiel reflejo de esa imagen y esa semejanza con la que fuimos creados. Porque en realidad, como también hemos dicho esta mañana, como Mari Carmen oraba, hay muchas veces que no vemos esa imagen en nosotros o que no podemos disfrutar de ella. Y como digo, voy a leer estos pasajes, yo los voy a leer seguido, Segunda de Corintios 3, del 16 al 18 primero, y voy a continuar seguido con el 4, del 6 al 9. Y está aquí puesto. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pues este es el pasaje que vamos a estar viendo esta mañana. Y como hemos leído en el versículo 18, dice, pero todos nosotros, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, es como vamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Y esta analogía con el espejo pues es preciosa y yo creo que también es muy acertada, ¿verdad? Porque de la misma forma que si queremos ver en un espejo la imagen de un objeto, pues evidentemente solamente podremos ver esta imagen reflejada en el espejo si el objeto en cuestión y el espejo en cuestión están en la posición adecuada, en la distancia correcta, en el ángulo idóneo para que se pueda reflejar. Es decir, si ambos mantienen la relación adecuada entre ellos, es como podremos ver la imagen reflejada en el espejo. Y como vemos en los primeros versículos que hemos leído, hay una forma de que esto llegue a pasar con Dios. Para que nosotros, de alguna forma, si somos el espejo, podamos reflejar esa imagen, pues no podemos estar cubiertos, no podemos tener nada echado por encima, no podemos tener un espejo tapado con una tela, porque si tenemos algo encima que nos tapa, pues ni podemos ver lo que estamos mirando con claridad, pero tampoco podemos no podemos reflejar, perdemos nuestra capacidad reflectante. Y la Biblia parece decir que todos nosotros estamos cubiertos por un velo, una especie de tela, que no nos deja ver bien, que nos tapa los ojos. No nos deja ver bien, pero tampoco dejan que los demás vean en nosotros lo que deberíamos ser realmente. Y leemos en el 16 y el 17, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto quiere decir que es solamente cuando nos volvemos a Dios, a ese que nos ama tanto, es entonces cuando Él nos quita esa tela, esa venda, ese trapo que nos cubre, que nos impide ver con claridad todas las cosas, que nos impide incluso verlo a Él tal como es realmente, que nos impide reflejarlo y que nos impide contemplar esa gloria de Cristo, que es lo que nos transforma y nos ayuda a reflejarlo. Y somos llamados a contemplarlo, porque es Cristo, es Jesús, quien verdaderamente refleja la naturaleza de Dios, porque Él mismo es Dios y porque además tiene la auténtica relación de Padre e Hijo. Él es la imagen de Dios y es la gloria de este mundo. Por tanto, igual que antes de la caída, ser hecho a imagen de Dios o como la imagen de Dios no consistía en ser o en hacer nada, sino que tenía que ver con la relación que Dios tenía con el ser humano como padre y, por derivación, la relación que nosotros, el ser humano, tenía con Dios como hijo. Y por eso ahora, justo después de toda esta historia de la caída y de la cruz, sigue siendo igual. Nuestra naturaleza, nuestra semejanza a su imagen, solo podrá ser así, reflejada de esa manera, cuando esa relación de Dios con el ser humano es restaurada. No radica en una característica, en una capacidad concreta que podamos tener ninguno de nosotros. Es toda nuestra existencia, engloba toda nuestra existencia, no una cosa concreta. La verdadera humanidad se encuentra, como digo, en esta comunión, en esta relación personal con Dios. En esta relación, porque es en ella donde se refleja y donde se aprecia su imagen realmente. Es en esta relación donde podemos reflejarlo a Él. Y por lo tanto es ahí donde estaremos disfrutando de la bendición de ser hecho a su imagen. Y también de la misma manera es a través de esta relación con Él como estaremos cumpliendo también la misión que nosotros tenemos de ser como Él diseñó que fuéramos. Es en esta relación donde podemos disfrutar de su bendición, es en esta relación donde podremos ser realmente lo que debemos ser. Por lo tanto, la verdadera humanidad consiste en convertirse como un proceso, no solo en ser. Es por eso que comprender que somos hechos a su imagen supone no solo verlo como un don que Dios nos ha dado, porque Él nos llama a tener una relación con Él. Así que también tenemos que verlo como una labor que hay que asumir. Nosotros tenemos que asumir esa labor, es un destino que tenemos que alcanzar. Y por nosotros mismos, como os digo, no podemos reflejar esa imagen suya. Es cuando respondemos a esa llamada suya, esa llamada en cada corazón que nos hace individualmente a cada uno de nosotros, cuando nos libera de esa venda, y ahí empieza todo. Pero digo, ahí empieza. Eso no es todo, ahí empieza todo. Porque ser verdaderos seres humanos, como digo, es un proceso lento, que se irá haciendo cada vez más visible, que se irá haciendo cada vez más real, más palpable, en la medida en que nosotros realmente asumamos nuestra labor, nuestra misión de ser fieles a esa relación con Él. Yo creo que la labor del discipulado cristiano se puede contar como la historia de relación que Dios tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida. Ese es el verdadero discipulado cristiano, la relación de Dios directamente con cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Y con esa relación, y por su gracia, nos ayuda a recuperar a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Jesús, como digo, es Dios mismo, es la persona real que nos ama y que nos ayuda a convertirnos en personas reales a lo largo del viaje de toda nuestra vida. Y la vida es una labor que discurre en un montón de fases. Va desde la vida fetal hasta la ancianidad, pasando por la primera infancia, por la edad adulta, por la salud, por la enfermedad, por la capacidad, por la incapacidad y luego por la dependencia. Por eso lo que importa no es que tengamos ciertas características o capacidades, sino el hecho de que Dios ha establecido una relación personal y particular con cada uno de nosotros. Y es por eso que entendemos que todas las bendiciones de Dios no solo confieren un don, sino también una misión. No sé si esto va mal, pero a ver. Ahí. Todas las bendiciones de Dios, como digo, no solo confieren un don, sino también una misión. Es por eso que hablamos, como dice el título, de un viaje hacia la cualidad de persona. Y a colación de esto, de ser personas reales, quiero leeros el extracto de un cuento inglés que he estado escuchando ahora, hace poco, y me ha encantado. Se llama El conejo de terciopelo, o aterciopelado. Lo escribe Marjorie Williams, y en 1922, y narra la historia de un conejo de peluche que quiere volverse real a través del amor de su dueño. Y os voy a leer un extracto que es precioso. Dice así: El conejo aterciopelado se volvió hacia el viejo y sabio caballo de piel de la guardería y le preguntó, ¿qué es lo real? ¿Quiere decir tener cosas en tu interior que emiten zumbidos y también una palanca? El caballo de piel repuso, lo real no tiene que ver con cómo estás hecho, es algo que te sucede. Cuando un niño te quiere durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, no solo para jugar, sino que realmente te quiere, entonces te vuelves real. ¿Y duele? Preguntó el conejo. A veces, contestó el caballo de piel, porque él siempre decía la verdad. ¿Y pasa de golpe o poco a poco? No, no pasa de golpe, le dijo el caballo. Te va cambiando. Es cuestión de mucho tiempo. Por lo general, cuando eres real, ya casi se te ha desprendido todo el pelo de tantos abrazos y se te descuelgan los ojos y tienes un aspecto más bien desaliñado. Pero una vez sea real, ya no puedes dejar de serlo. Dura para siempre. En este cuento parece que también están de acuerdo en que nos volvemos reales mediante las relaciones afectivas, a través del amor que recibimos en ellas. Y también es cierto que las relaciones nos desgastan, como le pasaba al caballo de piel y como a lo largo del cuento vemos que también le pasa al conejito de peluche. Porque en ellas dar incluye darse a uno mismo. Y dar de uno mismo desgasta. Sobre todo cuando por nosotros mismos estamos vacíos, cuando no somos reales, de verdad, como le pasaba al conejito, cuando no somos como deberíamos ser. Y releemos en los versículos del 6 al 9 que hemos leído antes. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y es que a diferencia de las demás relaciones afectivas, en la relación con Dios es Él mismo el que hace brillar su luz en nosotros. Su inmenso amor por nosotros lo mueve a susurrarnos en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, por nuestro nombre, nos llama, con el único deseo de nuestro bien. Se acerca a nosotros para que le conozcamos personalmente, de primera mano, sin intermediario, para relacionarse con nosotros, para que podamos disfrutar de Él, de todo lo que tiene preparado para nosotros. Por eso, nuestra misión aquí es simplemente responder a su llamada, relacionarnos con Él, para así poder disfrutar de Él y disfrutar de la gloria que resplandece en Jesús. Y cuando estamos disfrutando de esta relación, es precioso, es algo inexplicable con palabras, por lo menos. Lo que sentimos cuando estamos ahí, en ese momento, disfrutándonos, llenándonos. Pero no sé si a vosotros os pasa, y a mí sí, y me da vergüenza, pero yo descubro en mi misma racha en que no consigo disfrutar. No consigo disfrutar de la relación con Él, no consigo disfrutar de su amistad. Hay etapas que en las que experimento esa relación más como una carga, como un sacrificio mío, que como una expansión o una llenura. ¿Será simplemente porque soy débil? ¿Será porque somos unos flojos, unos egoístas y a veces preferimos no relacionarnos, preferimos apartarnos de todo y de todo? No hablar, no escuchar. Preferimos llenarnos con algo que nos resulta más cómodo, más fácil. Imágenes, canciones, series, culebrones, Instagram, me da igual, lo que sea, redes. Hay rachas que preferimos apartarnos. Hasta de los que no aman, porque consideramos que no tenemos energía para dar, o porque incluso recibir nos puede parecer una carga. Y es entonces cuando me descubro así, cuando me planto delante de Dios, a preguntarle casi recriminándole, ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy así? Y cuando estoy así, es cuando consigo ver lo que soy yo por mí misma, en realidad, un simple vaso de barro. Que cuando estaba rebosante y fresco y lleno, se pensaba que era por él mismo y no por la cercanía y por la llenura de Dios. Pero qué triste es verse así, verse a uno mismo como un simple vaso de barro, con tanta grieta, con tanta debilidad, tan fácilmente rompible, tan cortante y tan feo por algunas caras, tan poco maleable y duro cuando está seco. ¿Y qué diferencia tan grande hay de un vaso de barro fresco que está siendo trabajado y moldeado, refrescado continuamente por el alfarero, y con otro vaso que ha decidido alejarse de las manos del alfarero, no relacionarse con él? Este vaso, lejos del alfarero, se seca y se rompe, se vuelve vacío, es incapaz de recibir ni de mantener nada en su interior por las grietas que tiene, se le escapa todo. Incapaz de poder llenarse y, por lo tanto, incapaz de dar nada a nadie porque está vacío. Y no nos confundamos, porque para Dios no hay barro complicado, ¿eh? En su mano cualquiera puede ser convertido en una pieza preciosa. El problema es que a veces el barro no quiere ser barro. A veces el barro prefiere apartarse de las manos que lo moldean porque prefiere ser su propio escultor. Cuando está lleno este vaso, cuando está fresco, cuando está bonito y rebosante, piensa que ya lo tiene todo y que es autosuficiente, que no necesita nada más porque está repleto. Y cuando nos pasa esto, cuando nos vemos repletos y ya nos vemos suficientes y nos apartamos de Dios, no tardamos demasiado en darnos cuenta de que por nosotros mismos no tenemos el agua necesaria para mantenernos frescos y llenos. No tardamos mucho en darnos cuenta de que si nos alejamos de las manos de las que estamos recibiendo todo, en poco tiempo, antes o después, nos veremos rotos, sin posibilidad de llenarnos con absolutamente nada. Y por tanto, sin posibilidad de llenar a nadie más, inservibles, vacíos, desganados, tristes, rotos. Pero a pesar de todo esto y de lo desagradable que es verse a uno mismo así, el darse cuenta de esto no es otra cosa que más y más misericordia de Dios, más y más gracia, más y más amor derrochado por nosotros, que nos está ahí recordando cuánto nos ama y que sigue esperándonos con sus brazos abiertos para restaurarnos una vez más, para llenarnos una vez más. Y pensando en esto, acerca de la desgana, de la tristeza, y sobre todo ahora en este tiempo que parece que está todavía más generalizado por la situación que vivimos, evidentemente a mí también me está pasando, me está afectando esto, pensaba en que tenemos que ser pacientes y amorosos con nosotros mismos. A veces parece que tenemos más empatía con los demás que simpatía por nosotros mismos. A veces somos más exigentes con nosotros mismos que con los demás. Y hablo por mi experiencia, pero creo que nos pasa a muchos. Si alguien nos cuenta que está mal, triste, desganado, pues le decimos, no te preocupes, ten paciencia contigo mismo. Tenemos que permitirnos estar mal también, aceptar la tristeza como una emoción más, que es normal que sintamos, aunque no debemos dejarla instalarse. Pero sí, tenemos que permitirnos estar tristes a veces y no castigarnos por ello. Para mí al menos debería ser así. Pero no sé qué pasa, que conmigo yo no consigo tener esa compasión. Me frustro cuando estoy triste, desanimada, desganada. Me fustigo por estarlo. Y entonces, además de triste, ahora estoy enfadada conmigo misma. Y por supuesto eso se refleja en mi relación con los demás. Y lo que reciben de mí es una de dos: o silencio y distancia, o recriminaciones y exigencias por un tubo. Así que necesitamos trabajar también la compasión y la paciencia para con nosotros mismos. Y además, no podemos olvidar, ni dejar de pensar, ni dejar de ver que sentirnos así vuelve a ser una nueva oportunidad para volvernos al Señor, para descansar en Él, en su fidelidad, a pesar de nuestra infidelidad. Para descansar en que aunque nosotros estemos tristes y desganados, su amor por nosotros es incondicional y que nunca nos va a abandonar. Así que acerquémonos a Él para buscar De nuevo, el refresco, la compañía, para encontrar perdón, para recibir su paz una vez más, aun en medio de las circunstancias, sean cuales sean. Y como leíamos también en el versículo 8, dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desganados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Así que es ahí, permaneciendo en Cristo, volviendo siempre a Él, da igual las veces que nos vayamos, cuantas menos mejor, desde luego, por nuestro propio bien, pero volviendo a Él cada vez. Es donde no caeremos en abatimiento, es estando en Él donde no desesperaremos, y es ahí donde no seremos destruidos, pero sobre todo es en Él y por Él que jamás seremos abandonados. Y ahora, por otro lado, quería compartir también con vosotros una frase que durante toda esta semana, cada vez que he intentado centrarme en la predicación, me venía esta frase continuamente. Es una frase muy conocida, escrita hace años atrás. Una frase que además creo que todo el mundo conoce. De hecho, a mi padre le encanta esta frase y yo la tengo muy oída también. Y creo que también puede dar luz a algunas preguntas que también me están cargando más de lo habitual en este tiempo, y creo que están igualmente relacionadas con el desánimo, la desgana y la tristeza. Y la frase es esta: si buscas la verdad, podrás encontrar confort al final. Si buscas confort, no encontrarás ni verdad ni confort. Y yo pienso, ¿por qué hay veces que me cuesta tanto hacer lo que me toca hacer? ¿Por qué hay veces que no quiero hacer lo que me toca a mí hacer? Y le doy mil vueltas y busco excusas para intentar no hacerlo, por lo menos posponerlo todo lo que pueda. ¿Por qué hay veces que estamos tan desanimados y tan desganados, aun sabiendo que lo que nos toca hacer, que lo que tenemos que hacer es bueno para nosotros y es bueno en sí mismo? No estoy hablando de que sea malo. ¿Es por pereza? ¿Es por vagueza? ¿Es por egoísmo? ¿Es por falta de capacidad? ¿Es simple rebeldía? Imagino que habrá que mirar cada caso concreto para evaluar correctamente el motivo, pero yo creo que la mayoría, si no uno, algunos de estos deben de estar mezclados ahí. Porque la cuestión que estamos planteando ahora es desgana o desánimo, tristeza, entendiendo que lo que tenemos en cuanto a lo que tenemos que hacer, pero a lo que tenemos dando por hecho y por sentado, que lo que tenemos que hacer es bueno. Si no supiéramos si lo que tenemos que hacer es bueno o malo, eso sería otro tema. Bueno, nos vamos a centrar en ánimo de gana en cuanto a hacer lo que nos toca hacer siendo bueno. Así que no puedo evitar pensar que cuando esto nos pasa, cuando no queremos hacer algo que nos toca hacer y además sabemos que es bueno, es porque estamos buscando o estamos valorando más el confort que cualquier otra cosa o que esa cosa que tenemos que hacer. Pues muy buena que sea. Y es que el confort se puede vestir de mil y una formas diferentes. Puede verse como pereza, puede verse como falta de capacidad, puede verse como miedo a perder alguna cosa que no queremos perder. Incluso puede vestirse el confort de activismo, de hacer un montón, de hacer incluso más de lo que en realidad nos toca, porque es haciendo como nos sentimos bien, y ahí está nuestro confort. A veces hacemos mucho más de lo que nos corresponde, incluso más de lo que Dios mismo nos está pidiendo, porque así pensamos que somos mejores, así nos sentimos mejor con nosotros mismos, así nos creemos mejor a los ojos de los demás. Así que por supuesto que podemos estar buscando confort, tanto en hacer mucho como en hacer poco, en lugar de verdad. Y evidentemente el desánimo, la tristeza y la desgana pues también aparecen en ocasiones porque realmente necesitamos descanso, y justo eso es lo que tenemos que hacer, descansar. Necesitamos aprender a escuchar también nuestro cuerpo. El cuerpo humano tiene una naturaleza sabia porque el que lo ha creado es sabio y así ha querido hacerlo. Por eso tenemos que estar atentos a las señales que nuestro cuerpo nos va dando. Es responsabilidad nuestra cuidarlo. En muchas ocasiones pues necesitamos tratamientos médicos para enfermedades concretas, y son los médicos quienes eso tienen que valorarlo, pero es nuestra obligación a acudir a ellos cuando estas señales lo requieran. A veces nuestro cuerpo nos indica que necesitamos fortalecer la musculatura con más ejercicio porque nos duele la espalda, las articulaciones. Otras veces necesitamos hacer más actividad mental porque estamos más olvidadizos, más torpes de la cuenta. Otras veces, pues no sé, tenemos el estómago mal, el tránsito fatal y sabemos que necesitamos más fibra, más agua, más deporte. Nuestro cuerpo es sabio y a veces simplemente estamos fatigados, tristes o desganados porque simplemente eso, necesitamos descanso y es nuestra responsabilidad parar y descansar. En ocasiones debemos acudir al médico, al psicólogo o al psiquiatra para que valore si nuestra tristeza realmente necesita ser tratada con algún medicamento o alguna terapia. Pero hay otras veces que podemos sentirnos así, desanimados, desganados, tristes. No es por una enfermedad, es por el simple hecho de que vivimos en el mundo que vivimos. Porque hay circunstancias a nuestro alrededor que nos desgastan. Y hablando con amigas que trabajan fuera de casa, incluso que ahora en esta situación teletrabajan desde casa, pero que a la vez tienen niños pequeños, y están viviendo una situación desesperante. O sea, es imposible hacer ambas cosas al mismo tiempo. Imaginaos tener que estar concentrados delante de un ordenador en redactar un contrato súper importante o tener que estar preparando y dar una ponencia muy importante delante de un montón de personas a través de una pantalla y a la vez tener a vuestro hijo pequeño de 2 años en casa, no está en la guardería porque tiene fiebre y está sola, o tener un bebé llorando porque tiene hambre, o tener a tu hijo de 6 años en casa porque en el cole hay un niño que ha dado positivo y está en cuarentena. Y se sienten mal. ¿Cómo se van a sentir bien en esta situación? Se sienten mal porque no pueden hacer su trabajo bien y se sienten mal porque no pueden atender a su hijo bien. Lo raro sería no sentirse mal en esta situación, digo yo. Desanimado, triste, agobiado, cargado. Y es que esta pandemia nos está llevando al límite. A unos por falta de conciliación familio-laboral, como es este caso, a otros por pérdida de trabajo, de economía, de familiares, incluso por el COVID, a otros por no poder salir a la calle tanto como querrían, a otros por tener que dejar de hacer el deporte en equipo que practicaban y que tanto les llenaba, o a otros, incluso por muchas o algunas a la vez. Pero sobre todo, lo que a todos nos toca por igual es la pérdida de libertad también en relaciones personales, en relaciones cercanas, de amistad, de compartir una comida, una charla sin distancia, sin pantalla en medio, sin mascarilla, sin miedo. Todo esto está poniendo de manifiesto la importancia de las relaciones reales, de la cercanía, de la necesidad que tenemos de ser amados, escuchados, arropados, consolados, ayudados. De la necesidad que tenemos de una relación verdadera, real. Y es que la única relación verdadera y real que no nos puede arrebatar ninguna circunstancia es la relación que tendríamos, que tenemos, si queremos, con Dios, esa relación íntima y personal. Todos tenemos esta opción. Dios nos está llamando a cada uno. Y en nuestro caso, la pelota está en nuestro tejado de responder o no. En esta situación también nos está mostrando lo perdidos que estamos y que andamos cuando nuestros ojos se apartan de Dios porque lo que nos rodea hace muchísimo ruido, porque nos ocupa mucho espacio o simplemente porque somos atraídos por cualquier otra cosa. Y ya para terminar quería leer un pasaje donde podemos ver que centrado en Jesús, cómo podremos encontrar el valor, la gana, la capacidad, la paz y la compañía para pasar por todas las tormentas de la vida. El pasaje está en Mateo 14, del 26 al 31, también es un pasaje muy conocido. Y dice así: cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: calmaos, soy yo, no tengáis miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos apartamos? Nos dice el Señor, si yo estoy aquí. Pues espero que podamos orar todos, pidiendo que el Señor ablande nuestro corazón para guiarnos hacia Él en cada situación, sea cual sea, y que demos gracias cada día. Porque aunque nosotros no seamos capaces de verlo en medio de las tormentas, su mano, su vida, su amistad, su cercanía, Él mismo siempre está extendido y disponible para ayudarnos y sostenernos. Que así sea.